Vamos a comenzar. Y hoy nos toca hablar del profeta Habacuc. Ya vamos por el octavo profeta menor, y ya solo quedan cuatro, así que ya nos queda menos. Pero vamos a hablar de Habacuc. Y vamos a tratar de, así como venimos haciendo en cada una de las predicaciones, vamos a tratar de entender el mensaje del profeta, de todo el libro. De cada libro que cogemos, vamos a tratar de entender qué nos quiere decir a través de todo el mensaje, de cada libro, de cada profeta, y no solamente coger versículos sueltos, sobre todo porque con Habacuc está chupado. Vamos al final, cogemos lo de la higuera no florezca y tal, y listo. Entonces vamos a tratar de coger todo el mensaje. Pero a la vez tenemos 30 minutos más o menos, entonces el desafío es poder coger esto, aprovechar las hojas de grupos para hacerlo en los grupos caseros o para tener tiempo en vuestra casa para reflexionar y darle vuelta a la profundidad que tiene este profeta, a todo lo que tiene para decirnos este profeta. Así que, sin dar más vueltas, vamos a comenzar. Vamos a pedir que sea Dios el que nos hable, que sea su voz hablando a cada uno de nuestros corazones, su Espíritu Santo el que hable, y que podamos disfrutar de su presencia y de su palabra para cada una de nuestras vidas, en donde estemos. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva con libertad entre nosotros y abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para oír tu palabra, tu voz, tu mensaje en nuestra necesidad, Señor. Queremos oírte. Queremos oírte a ti. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor. En nombre de Jesús, amén. Así que vamos a comenzar. Y muchas veces lo que nos pasa cuando leemos el Antiguo Testamento es que, como el Antiguo Testamento no está puesto en un orden cronológico, se nos hace un poco lío, porque hay cosas que pasaron y están antes, y luego cosas que vienen y están luego, y luego los profetas que nos hablan de una cosa, de otra. Entonces, vamos a tratar de poner, antes que todo, un poco en contexto, para saber en qué situación está hablando Habacuc y a quién, cuál es su mensaje. Lo vamos a hacer súper rápido. No nos vamos a detener mucho tiempo en esto, pero sí que es importante que entendamos, al final, nuestro método inductivo, ¿no? La observación. Vamos a situarnos en dónde estamos. Así que, sobre las fechas, para los historiadores, ¿vale? Que van redondeadas, Álvaro. Van redondeadas, así que nadie, ¿vale? Pero alrededor del 1000 antes de Cristo, el imperio que gobernaba era Siria, ¿sí? Y lo conquistaba todo, arrasaba con todo. Era el que mandaba. Y como hemos oído a Andrés el domingo pasado, además eran bastante bestias. No se cortaban nada. ¿Sí? Sobre el 930 muere Salomón y el reino de Israel se divide en dos. Básicamente habían unas tribus que no querían pagar muchos impuestos y se piran. Y se divide en Reino del Norte y Reino del Sur, sobre el 930. Sobre el 700, el Reino del Norte cae en manos de los asirios, que son los gobernantes, ¿sí? Y se acabó el Reino del Norte, se acabaron 10 tribus. El Reino del Sur todavía quedaba, y no cae. Y entonces los asirios caen y se levantan los babilonios. Y estos son los que empiezan a mandar en toda la región. Y entonces, cuando ya mandaban los babilonios, pues cae el reino del sur, que eran los que quedaban. Entonces, sobre el 580 se acabó Israel, ya están todos conquistados. Ya no queda reino de Israel. Primero fueron con los asirios, después con los babilonios, pero no queda nada. ¿Sí? Y finalmente luego vienen los medos persas o los persas, y podemos seguir la historia. Pero más o menos, entre estos y estos se encuentran casi todos los profetas. Por ahí es que estamos. Y Habacuc, básicamente, escribe en el 600, cuando estaban levantándose los babilonios. ¿Y cuál es el mensaje que quiere transmitir Habacuc? Que el reino del sur, Judá, va a caer. Que se preparen porque va a caer. Y le dice Dios a Habacuc, escribe y profetiza porque el pecado es mucho, la corrupción es mucha y esto se va a acabar. Y profetiza 20 años antes de que caiga el reino. O sea que unos 20 años Habacuc dijo, esto es lo que va a pasar. 20 años después, pues pasó, tal cual. Así que vamos a acercarnos con esta idea a la palabra de Dios. Y en el primer capítulo es bastante espinoso, es muy cercano a nosotros, porque habla de la injusticia, de la corrupción, del sufrimiento. Habla de algo que nos toca muy de cerca personalmente a cada uno. Y asombra mucho porque es que parece que hablara de nuestra vida. Vamos a comenzar por el versículo 1 del capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿A qué os suena más o menos la situación? A que puede ser muy parecida a lo que vivimos ahora. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, esto no es justo? Injusticia, ¿por qué gana siempre el malo? ¿Por qué gana siempre el malo? Es lo que planteaba Habacuc. ¿Por qué sufre el justo? O, puesto de otra manera, ¿por qué sufro yo? Y sí que lo hemos dicho mucho, por lo menos, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí? Y su realidad es que es muy similar a lo que puede ser nuestra realidad. En lo personal, como iglesia, como cristianos, estamos rodeados de injusticia, estamos rodeados de sufrimiento, estamos rodeados de violencia, estamos rodeados de ver cómo triunfa el que hace las malas y las vemos pasar. Esa era la situación en la que estaba metido Habacuc. Y quizás es muy similar a la situación en la que podemos estar viviendo nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado, como dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Cuántas veces ha sido esa nuestra oración? ¿Cuántas veces hemos preguntado, Señor, cuántas veces ya? ¿Es que oyes o no? Y Habacuc clama por justicia. Y dice, ¿cuánto tiempo he de continuar así? ¿Cuánto tiempo va a continuar esto así? ¿Cuánto tiempo tenemos que soportar esto que está pasando? ¿Cuándo vas a responder, oh Señor? A que nos hemos sentido alguna vez así. Y por eso es tan cercano este capítulo de Habacuc. Es tan cercano a nuestras vidas. Porque en muchas etapas de nuestra vida seguramente nos hemos encontrado de esta manera diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cuándo irás? ¿Cuándo vas a responder? Y el capítulo 1 sigue. En el versículo 5 dice, observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara, no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, son los babilonios, pueblo furioso e impetuoso, que marcha por la anchura de las tierras para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Y en otras palabras, Dios le dice: ¿sabes qué, Habacuc? He contestado tu oración. Lo que pasa es que no te enteras porque he contestado como yo contesto, no como tú esperas que yo conteste. Dios le dice: es que sí voy a responder, pero voy a responder como yo creo conveniente que tengo que responder. Y Habacuc pedía justicia, pedía un poco de justicia, no que se carguen a todo un pueblo y se lo lleven por delante. Es como: Dios, se te ha pasado un poco la mano, ¿no? No era esto lo que yo quería en realidad. Pero, como hemos visto con Jonás, cuando hablábamos de que Dios es soberano, y muchas veces es que no entendemos, pero Dios hace según sus designios. Dios no hace como tenemos nosotros en nuestra mente. Dios responde según lo que Él cree conveniente, porque Él es el único Dios. Y eso se nos atragante, eso es muy difícil. Así como sale de fácil decirlo las palabras, el vivirlo es que se queda por aquí. Porque es aceptar que es Dios el que es soberano y es que hace según su voluntad y no según como nos parece o parece a nuestro corazón. A Jonás le dijo: ve a Nínive. ¿Pero qué dices? Si son los malos. Sí, hombre, y todavía falta que se conviertan. ¿No? No, tú ve. Pero estás loco. No, tú ve. Dios no hace según lo que nosotros creemos. Dios hace según lo que Él cree conveniente. Con Job cayó por mucho tiempo. Mantuvo mucho silencio. Y murieron sus hijos. ¿Cómo gestiona uno eso? Es que murieron sus hijos. ¿Qué pedazo de sufrimiento? No era poca cosa. A veces cuando leemos Job, bueno, se cayeron los estos y le avisaron que se murieron los hijos. Y luego le avisaron que se murió el ganado. Y luego le avisaron que... Es que se murieron sus hijos. Y Dios mantuvo silencio. Con Moisés estuvo callado 40 años hasta que le habló nuevamente. Con Habacuc pedía justicia y Dios se cargó un pueblo entero por su pecado. Y con Jesús, hombre, a Jesús mismo, Jesús en Getsemaní dijo: si puedo pasar de esto es que no es lo que a mí me... No es lo que yo quiero. Y sí, gracias, sí, Jesús se sometió. Pero Dios responde de acuerdo a lo que Él cree conveniente, no a lo que nosotros esperamos. Dios responde porque es Dios. ¿Cuánto tiempo habremos de continuar así? ¿Cuánto hablaré, cuánto pediré y no oirás? Pues tenemos que ir a Dios y pedir, porque Él es nuestro Dios. Y estar atentos a cómo Él quiere respondernos. No estar esperando la respuesta que a nosotros nos place. Pero... además, es que en todo esto es que queda un poco, es que esta parte es un poco dura, ¿no? Al final hablar del sufrimiento y de todas estas cosas es como que se hace un poco pesado. Y además, es que el problema del sufrimiento sabemos que no lo vamos a resolver. El problema, o sea, el sufrimiento está aquí en esta tierra, es intrínseco a nosotros el tema del sufrimiento, en la aflicción. El que diga que se puede vivir libre de todo eso aquí, pues es que no se ha leído la Biblia. Dice: en el mundo tendréis aflicción, dice. Pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. O sea, que no es toda la película, que tampoco es todo lo malo, pero en el mundo tendremos aflicción. Y esa parte no hay escapatoria. Pero Jesús dice: yo he vencido al mundo. Y por eso es que tenemos el capítulo 2 de Habacuc. Porque para vivir una vida diferente, una vida abundante, una vida transformadora, a pesar de las circunstancias de las que estamos hablando, necesitamos fe. Y frente a los sufrimientos y las aparentes faltas de respuestas, necesitamos fe. Y para ser salvos, necesitamos fe. Para creer en Dios, necesitamos fe. Como cristianos, necesitamos fe para ver a Dios. Y dice, entonces, el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí. Está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y mucho de lo que vivimos y de lo que hemos estado hablando del sufrimiento y de todo esto, al final es para fortalecer esa fe, por lo menos hablo por mí mismo, pero esa fe débil y perpleja que a veces con la que lucho, ¿no? Como dice Primera de Pedro, porque puesta a prueba nuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y en gloria, para salvación de nuestras almas, ¿no? Al final es eso, por eso es la fe. Por eso la fe nos hace justos delante de Dios, por eso dice que el justo por la fe vivirá. Porque es la fe la que lo cambia todo. Es la fe la que puede transformar esas circunstancias del capítulo 1, esa aflicción del capítulo 1, ese sufrimiento del capítulo 1. Porque transforma nuestra manera de ver las cosas. Nos hace ver a Dios, porque sin fe no lo podemos ver de verdad. Nos hace vivir y nos hace salvos. Y podemos ir, esto de el justo por la fe vivirá, ¿no? Saltamos a Romanos, nos vamos a Gálatas, nos recordamos a Lutero, damos toda la vuelta por todos lados. Pero solamente podemos vivir por fe y podemos atravesar las circunstancias y los sufrimientos y lo que va a venir con fe. Y al final lo que nos muestra Habacuc en el versículo 4 son dos perspectivas de enfrentar la vida. O la afrontamos por medio de la fe en Dios y la convicción en Él, desde nuestra debilidad o nuestra fortaleza, pero con fe en Dios y con convicción en Dios, o la afrontamos con una actitud de incredulidad, de fatalismo o de suficiencia. Están envanecidos dentro de sí, dice. O vamos a Dios, o huimos de Él. Y muchas veces nos llenamos la boca de Dios, pero al final es un Dios hecho a nuestra medida y a nuestra necesidad, cuando Dios es Dios y es Dios soberano. Y para los que luchamos en nuestra fe, día a día, el salmista dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No nos dejará para siempre caídos. Tenemos que ir a Él con fe. Mirarle a Él. Él es la solución. Él es la única solución. Y vamos a terminar con el capítulo 3, donde Habacuc expresa su fe última en Dios, incluso cuando no entiende lo que Dios va a hacer. No entiende completamente. Dice, vienen los caldeos, pero esto tiene que ser malo. Esto no puede ser bueno. No estoy entendiendo muy bien. Yo quería que se arreglen la cosa, no que maten a todos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. No entendemos lo que Dios va a hacer. Jonás no entendía cuál era el sentido de todo. todos estos ejemplos que hemos mencionado de Moisés, de Abraham, de no terminaban de entender completamente qué es lo que Dios quería de ellos. Y nosotros en nuestra vida, con las situaciones y las etapas que nos tocan vivir en nuestras vidas, el 99,99% de las veces no entendemos nada de lo que Dios quiere. Se nos escapa. Porque Dios es un Dios soberano. Y por eso vamos a leer el capítulo 3, comenzando en el versículo 2, que dice: Oh Señor, he oído de tu fama, he considerado tu obra, oh Señor, avívala en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Su esplendor cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Tiene un resplandor como de luz. Rayos brillantes salen de sus manos y allí se oculta su poderío. En el 9, hendiste la tierra con ríos. Te vieron las montañas y temblaron. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su cenit. Anduvieron a la luz de tus flechas y al resplandor del brillo de tu lanza. Con ira pisoteaste la tierra y con furor trillaste las naciones. Y este es nuestro Dios, es un Dios, es el único Dios, es el creador del universo, el Dios todopoderoso, soberano y soberano en sus decisiones. Este es que es tan bonito que no hay forma de expresarlo de otra manera. O sea, esto que dice, este poder que se ve de Dios aquí. Él tiene todo en sus manos y tiene poder para hacerlo todo. Este es el mensaje que transmite Habacuc. Este es el mensaje que transmite Dios. Es que Dios lo hace todo. Dios, ten misericordia, dice. Dios es todopoderoso. Y cuán importante es que nuestra fe de la que estábamos hablando esté basada en este Dios todopoderoso. Y no en un Dios a nuestra medida. Dios no es poderoso cuando lo necesitamos. Yo creo que hemos hablado en alguna predicación de esto, ¿verdad? Dios no es poderoso cuando lo necesitamos o no está sujeto a nuestros designios, a nuestras necesidades. No es el genio de la lámpara que responde a nuestras peticiones. Dios es el único Dios todopoderoso, Señor de toda la creación, y nosotros somos su creación. Pero también es muy bonito, y por eso hemos arrancado del capítulo 1, también es muy, muy bonito ver que este Dios todopoderoso que está describiendo Habacuc aquí es el mismo Dios al que Habacuc cuestiona en el capítulo 1. Al que dice, ¿hasta cuándo pediré y no oirás?, le está diciendo. Es el mismo Dios. Porque ese Dios todopoderoso es cercano a nosotros. Nos ama, tiene misericordia de nosotros. Nos sostiene en la angustia, nos sostiene en la aflicción. No se desentiende de nuestras vidas. No dice, bueno, yo estoy ahí arriba y paso de vosotros. No, es un Dios cercano. Entonces es cuando Habacuc abre los ojos y entiende que Dios, más allá de sus hechos, más allá de sus silencios y de sus decisiones, aunque retraiga su mano o la extienda, la razón de su gozo es Dios mismo. No lo que hace Dios, es Dios mismo. Cuando nuestra fe está basada en Dios y entendemos quién es Dios, realmente, es que nuestro gozo es Él, no lo que Él hace por nosotros. Y por eso cambia nuestra visión completa de las circunstancias, del sufrimiento, de la aflicción y de las respuestas o los silencios. Y entonces es cuando Habacuc dice: Oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios. Penetró podredumbre en mis huesos y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo el que nos invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hace andar sobre las alturas. Y Habacuc dice, si veis en el 16, gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo el que nos invadirá con sus tropas. La aflicción está ahí. Habacuc sabe que viene. Sabe que vienen esas cosas. No sé, podemos poner nosotros, gemimos por eso, nos afligimos, por eso que tenemos en nuestras vidas ahí, lo que sea cada uno, ¿no? Lo que nos toque vivir a cada uno, lo que estemos pasando cada uno. Me estremezco por esto, me aflijo, gimo por el día de la angustia, por esto que estoy pasando. Y a continuación dice, aunque la higuera no florezca, tú eres Dios soberano y salvador. Mi fe está en ti y tú eres el que me salva. Tú eres mi fortaleza, mi salvación. Y a pesar de todo, y humanamente no sé cómo, puedo gozarme en ti. Porque en ti tengo descanso y tú eres el que me sostiene. ¿Has experimentado esto en tu vida? ¿Puedes expresar en tu corazón, en lo más profundo, palabras similares a las del profeta Habacuc? Que a pesar de todo, eso que decíamos, a pesar de todo, lo que sea que en nuestra vida esté, Dios es mi fortaleza y mi sustento, Él es mi salvador, mi fe está puesta en Él. Porque Dios en su sabiduría no es un tirano. A nosotros como que nos cuesta el término medio, siempre vamos de un lado para el otro, un extremo o el otro. Pero Dios no es un tirano, Dios hace lo que a Él le parece. Vale, sí, estamos de acuerdo, Dios es soberano. Pero Dios es un Dios amoroso también. No es que hace lo que se le da la gana y ya. Por eso, vamos a volver a leer Habacuc 3, a partir del 17, pero lo vamos a leer con Romanos 8. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Dice Habacuc, porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligros, o espadas, o lo que diga Habacuc arriba también, cualquier cosa aplica. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y por eso Habacuc dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hace andar sobre las alturas. por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, hermanos, ¿hemos experimentado a este Dios en nuestra vida? Este Dios soberano, todopoderoso, creador de todo, que hace según su parecer, pero también es amoroso, cercano y nos entiende. Dios es poderoso, Dios es soberano y Dios es amoroso. Así que podamos decir, y no es fácil, que aunque la higuera no florezca, aunque todo salga mal dado, nada, absolutamente nada, nos puede separar de su amor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla. Gracias porque en cualquier situación podemos descansar en ti. Porque muchas veces no entendemos las respuestas que nos das o las situaciones por las que tenemos que pasar. Y sin embargo, tú estás con nosotros, tú eres amoroso y tú eres soberano. Y tú nos salvas, Señor. Que nos ayudes a asimilar en nuestro corazón, nuestro espíritu, estas palabras del profeta Habacuc, a que no sean bonitas, sino que cobren un sentido profundo en nuestra vida, Señor. El poder darte gracias por quién eres tú, no por las situaciones y las circunstancias, Señor. Gracias porque eres nuestra fortaleza, nuestro auxilio y nuestro salvador. Amén. Y podemos cantar una canción, la